Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y a las noticias. Las comenta Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Hamás profundiza la crisis humanitaria en Gaza para que Israel presione a la autoridad palestina a pagar salarios. Militares rusos visitan Israel para evitar ataques contra fábricas de misiles en el sur del Líbano y Siria. Interceptan productos químicos para fabricar explosivos escondidos dentro de un cargamento de productos médicos para Gaza. Ley polaca. Alemania asume la total responsabilidad en el genocidio judío durante el nazismo. Estos son los temas de la primera parte de las noticias. Después hablaremos de la agenda. Comenzamos hablándoles de expertos israelíes que señalan que el grupo terrorista islámico Hamás está profundizando deliberadamente la crisis humanitaria en la Franja de Gaza para presionar a Israel y a la autoridad palestina. En los últimos 3 meses no se han pagado los salarios a los funcionarios, con el consecuente deterioro de la situación y el poder adquisitivo. El jefe del Estado Mayor israelí, Gadi Eisenkot, advirtió que el empeoramiento de la situación podría conducir a una escalada bélica, aunque otros opinan que Hamás está pintando una situación más difícil en la franja para que Israel persuada al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a pagar los salarios en la franja, tal como Israel presionó a Ramallah para que la autoridad palestina pagara el dinero para renovar el suministro de electricidad a Gaza. Oficiales de seguridad israelíes están considerando por primera vez la posibilidad de enviar comida y medicina a la franja.
Sí, esta es una noticia que sorprende porque en realidad es un dilema. ¿Qué es lo que están haciendo la gente de Hamás en Gaza? Y a través de esta noticia nos enteramos o comprendemos más lo que pasó hace unos meses, porque todos recordarán que en la Franja de Gaza había estado sometida a una pobreza energética tremenda de apenas unas pocas horas al día de electricidad, porque los palestinos se negaban a pagar la factura. Los de Gaza trasladan el dinero a la autoridad palestina. La autoridad palestina tiene que hacer el pago a la compañía eléctrica, pero como últimamente no estaban pasando ese dinero a la autoridad palestina, los palestinos no quisieron pagar la factura eléctrica y por eso había estos cortes tan prolongados. Finalmente, la cosa se reanudó y parecía, y aquí lo dijimos así, que esto tenía que ver con las negociaciones que tuvieron todas las partes en Egipto. Pero aquí lo que se menciona es que hace unos meses, pues Israel fue el que presionó a la autoridad palestina para que pagaran la factura de la electricidad a Gaza. Y no fue una iniciativa ni de la autoridad palestina ni de los egipcios, sino que fue un pedido israelí que seguramente se instrumentalizó a través de los egipcios, que dijeron: bueno, vale, pero para seguir charlando, lo primero que tenéis que hacer es pagar la electricidad para que los de Gaza tengan electricidad, suministro eléctrico. ¿Y por qué Israel se preocupa tanto? No es una cuestión puramente humanitaria, que tendrá alguna parte de ello, sino que Israel lo que no quiere es que la situación en la Franja de Gaza se vuelva tan insoportable que la gente esté dispuesta a cualquier cosa, incluido a embarcarse en una guerra que está condenada al fracaso y que significaría para ellos muchos muertos, pero para Israel también una situación de condena internacional, etcétera, etcétera. Y eso es lo que trataba de evitar hace unos meses, y ahora vuelve a plantearse una situación muy similar con el tema de los salarios, porque desde esas mismas negociaciones que tuvieron lugar en Egipto con las partes de los palestinos de Cisjordania y los de Hamás, con la mediación del presidente de Abd al Fattah al-Sisi, pues resulta que de allí salió una especie de anuncio magnífico de gobierno de unidad nacional, pero no solamente que eso no se ha logrado, sino que los de la autoridad palestina ahora, en vez de cortar la electricidad, lo que cortan son los salarios, no les pagan, y con lo cual pues toda la gente que vive en la Franja de Gaza, de ser funcionarios, y esos son la mayoría, pues no, está, hace 3 meses que no reciben su salario, con lo cual pues tampoco las tiendas se vende y toda la crisis se va ahondando todavía más. Por eso algunos expertos al principio pensaban que esto lo hacía jamás para desatar una guerra, pero todos los analistas coinciden en que jamás no está interesado en este momento desatar una guerra, porque principalmente porque llevan absolutamente todas las de perder, porque los túneles del terror eran su principal baza como arma de ataque y han quedado totalmente neutralizados. Y también los cohetes, ya se ha visto en el último enfrentamiento en el 2014, que no tienen ninguna efectividad cuando existe un sistema antimisiles como el Cúpula de Hierro. Con lo cual, nuevamente, lo que algunos dicen que es una presión de la Franja de Gaza, que los de Hamas están profundizando la crisis humanitaria, puede ser que en realidad lo que estén presionando y forzando esta crisis humanitaria sea la propia autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas, que no paga los salarios para que los gazatíes entren en una situación de ruina económica, de desesperación, y se echen en manos o de la guerra contra Israel o de la desesperación en manos de Ramallah, bajando los brazos y cualquier tipo de reivindicación. Por ejemplo, en estas reuniones de reconciliación palestina, de lo que se hablaba es que Hamas quería conservar las armas, y lo que reivindicaba la autoridad palestina es que ellos, la autoridad palestina, el gobierno de la organización del partido que gobierna, pues iban a coger esas armas y con ellas armar a los policías y armar, en todo caso, un ejército propio, pero a las órdenes de Mahmoud Abbas y nunca de Hamas. Con lo cual, aquí, con la excusa de Israel, pues hay una guerra interna, una guerra civil interna de Palestina entre la Franja de Gaza y Cisjordania, entre los de Hamas y la autoridad palestina o la OLP que gobierna en Ramallah. Y todo esto utilizando la amenaza de los cortes de los suministros que controla Israel, hasta tal punto que por primera vez se está planteando que Israel, ante esta situación, como los palestinos no quieren dar su brazo a torcer y dejar entrar comida o pagarles los sueldos, pues Israel va a enviar comida propia y medicinas propias a la Franja de Gaza para que la cosa no llegue a un estallido social.
La delegación de altos oficiales rusos que arribó de improviso el viernes a Israel estuvo trabajando para evitar un ataque israelí contra fábricas de misiles en el sur del Líbano y Siria, según señalan medios árabes. Durante un reciente encuentro en Moscú, el primer ministro Benjamin Netanyahu habría anunciado al presidente ruso Putin su intención de atacar las fábricas de armas iraníes junto a otros blancos de Hezbollah en Siria a la luz del continuo despacho de armamentos hacia el grupo libanés chií. También ha trascendido unos informes según los cuales Damasco había amenazado con atacar el aeropuerto internacional Ben Gurión cerca de Tel Aviv si Israel lleva a cabo otro ataque militar en Siria.
Sí, la semana pasada hablamos de esta visita de Netanyahu a Putin en Moscú. Son muchas las visitas que está realizando últimamente Netanyahu a Moscú, yo diría, si no me fallan los cálculos, más que a Washington. Está visitando Moscú, aunque claro, la situación es distinta porque se habla de un frente bélico. El frente de Siria está abierto y en Siria se están anunciando desde hace mucho el final de la guerra, pero en Siria la guerra no se ha acabado. En todo caso, tienen acorralado al ISIS justamente la frontera con Israel, porque los de ISIS o Daesh se han acorralado ahí justamente pensando en que los sirios van a tener mucho cuidado de dispararles por si alguno de esos disparos cae en territorio israelí, y eso da la pauta o da permiso para que el ejército israelí intervenga contra el ejército sirio. Pero también sabemos que en el norte, pues lo que es la oposición supuestamente democrática al régimen presidencial sirio, que es uno de los grupos que están combatiendo, pues se ha unido a las fuerzas de Turquía para machacar a los kurdos que están interviniendo en esta guerra, cosa que nos complica todavía más el panorama. Y por supuesto, no solamente tenemos la presencia de Hezbollah desde el Líbano, sino también la intervención de la aviación rusa y, por supuesto, detrás de todo eso, Irán, cuya intención es quedarse como gestor del ejército sirio después de la debacle del Estado. Y para ello ya tienen instalados en el territorio sirio a 20.000 soldados iraníes, lo que para Israel es una situación totalmente inaceptable, porque Irán, el régimen de Irán, no son los iraníes de por sí, sino el régimen que gobierna Irán desde hace 30 años o más, pues ha declarado en reiteradas ocasiones que su objetivo es eliminar del mapa a Israel. Y si bien la amenaza se cierne mediante misiles balísticos en una distancia de más de 1.000 kilómetros que separa los dos países, si tienen algo al ejército instalado en la misma frontera de Israel, pues la amenaza es mucho más real, más cercana y mucho más peligrosa. Con lo cual, Israel le ha explicado a Putin, se ve obligado a defenderse y a tomar sus decisiones a pesar del acercamiento que pueda tener con el régimen de Moscú, pero que ante la más mínima amenaza o que vea que hay un trasvase de armas tecnológicamente avanzadas hacia las fuerzas de Hezbollah, o que bien se instalan y fabrican armas allí y hay campamentos del ejército iraní, pues Israel va a seguir con esos bombardeos, que es lo que han tratado de estudiar y evitar de alguna manera estos altos oficiales del ejército ruso que se han trasladado, ha entrado en Israel, dicen por sorpresa, pero me imagino que no era una sorpresa pactada entre Netanyahu y Putin la semana pasada.
Las autoridades del cruce fronterizo entre Israel y la Franja de Gaza interceptaron cajas repletas de productos químicos usados para la fabricación de explosivos escondidos dentro de un cargamento de productos médicos. No se ha especificado el tipo de sustancias químicas incautadas, pero sí que se trata de un componente esencial para la preparación de cargas explosivas y en la industria de cohetes de alta trayectoria. Israel permite el ingreso de productos para uso civil en la franja, pero mantiene un control estricto sobre la importación de materiales de doble uso, civil y militar. Por ejemplo, fertilizantes químicos que no están necesariamente prohibidos, pero que requieren un permiso especial para asegurar que su uso sea únicamente para propósitos pacíficos.
Sí, esto venía disimulado, este cargamento, entre productos médicos. Pero Israel ha desarrollado también un sistema que delata la presencia de este tipo de productos químicos, aunque no se ha especificado, pues podría ser, por ejemplo, algún derivado de la acetona que participa en la fabricación de explosivos muy poderosos, como estos explosivos que manejaban los terroristas de Barcelona en el chalet este que explotó el día antes de los atentados en Barcelona y Cambrils. Por lo tanto, no estamos hablando de productos químicos, de productos médicos, de pastillas, de antibióticos, o ni siquiera de alcohol o agua oxigenada. Estamos hablando de algo que, con la excusa de que venía igual en un frasco de agua oxigenada, pero lo que había dentro no era ese producto, sino era uno que se utiliza para la fabricación de explosivos. Esto ha sido detenido en este famoso paso fronterizo que es el de Kerem Shalom, que está en la triple frontera entre Israel, la Franja de Gaza y Egipto, donde muy recientemente se descubrió y se bombardeó una boca de túnel, de estos túneles de ataque, y que cuya intención, en este caso, al estar disimulado y falsificado el etiquetado de los productos aparentemente médicos, denota toda la intencionalidad de seguir fabricando explosivos, de seguir intentando armarse y atacar a Israel mediante métodos terroristas.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, intervino este fin de semana en la polémica suscitada por la ley polaca que penaliza acusar a Polonia de complicidad en el Holocausto y garantizó al país vecino que Alemania asume la total responsabilidad en el genocidio judío durante el nazismo. Fue nuestro país quien ejecutó ese asesinato en masa organizado y nadie más. Que hubiera colaboradores individuales no cambia en nada eso, manifestó. Polonia puede estar segura de que cualquier tipo de falsificación de la historia, como el término campos de concentración polacos, encontrará ante nosotros un claro rechazo y será duramente condenado, aseguró Gabriel. Gabriel se mostró convencido de que la transmisión y el estudio de la memoria y de la historia puede llevar a la reconciliación y subrayó que ello exige también que las víctimas del Holocausto puedan hablar sin restricciones del sufrimiento padecido, algo que Israel cree que puede impedir la nueva ley polaca al difuminar la complicidad, directa o indirecta, de sectores de la sociedad polaca en los crímenes contra los judíos.
Sí, bueno, entiendo de que los alemanes asuman la responsabilidad de lo que fue el nazismo e incluso de los campos de exterminio, que eran, evidentemente, no se habla de eso. La ley polaca, el problema no es que en algún periódico digan campos de exterminio polacos, porque eso se puede hacer combatir de muchas maneras distintas que no con una ley que enfrente a ese país con Israel, que enfrente a ese país con los sobrevivientes y que enfrente a ese país con la comunidad judía en general y con el mundo en general, porque lo que no se puede hacer es que, y no se puede negar, es que más allá de que el campo de concentración lo construían y lo instalaban los nazis, en ellos trabajaban muchos polacos de forma voluntaria. Lo vamos a decir, lo vamos a repetir, porque esto no es que hubo uno o dos casos. Hay campos de concentración. Por ejemplo, hoy leí un artículo de Yair Lapid, que es el presidente o el director de uno de los partidos importantes en Israel, de Yesh Atid, y que él recordaba en un viaje que hizo con estudiantes a uno de estos campos de concentración, y él les decía, bueno, aquí había 40 nazis, que eran los guardias, los encargados y los jefes. Pero todo el resto de la maquinaria de asesinato en masa eran ucranianos o polacos. Eran ucranianos o polacos y no trabajaban en eso porque estaban obligados, sino porque querían trabajar en eso, colaborar en eso. Evidentemente no eran ni todos los ucranianos ni todos los polacos. Pero no se puede seguir negando las evidencias. Que tanto esos casos como otros del famoso crimen, la masacre de Yerevan, en el cual pues polacos que no eran nazis, antes de que llegaran los nazis, ya habían invadido el país, pero antes de que llegaran a esa localidad, los vecinos polacos de la zona encerraron a todos los judíos de la región en un establo y le prendieron fuego. Y eso se sabe porque ha sobrevivido alguno para contarlo. Pero ellos lo hicieron sin que los nazis se lo obligaran a hacer y sin que ni siquiera estuviera en el plan de los nazis. No habían llegado los nazis, ellos de propia iniciativa lo hicieron. Así que hay muchos elementos de la historia polaca que están en las tinieblas y esta ley no los va a sacar a luz. Es más, va a condenar a quien pretenda estudiarlos, a quien pretenda investigarlos, y esto no se puede admitir. No es lícito en este mundo no solamente negar la Shoah, sino tratar, como en este caso, de ocultar y enterrar los vestigios no solamente de la participación nazi, sino también de los colaboradores. El nazismo no hubiera podido eliminar a 6 millones de judíos por sí solo si no hubiera contado con la colaboración de muchas personas en muchos países. Y no hablo solamente en Ucrania y en Polonia, que fueron los que fueron capos de los campos de concentración. También tenemos que revisar el papel que tuvieron en ello potencias extranjeras, incluso enemigas de los nazis, pero que ante los informes que les llegaban contando exactamente lo que estaba pasando en los campos de concentración, no le dedicaron la más mínima atención y no bombardearon siquiera una sola línea ferroviaria de las que conducían a las futuras víctimas, a los futuros asesinados hacia los campos de exterminio.
Así cerramos esta primera parte de las noticias para volver ahora tras la pausa con la agenda cultural.
Bueno, llegamos a la agenda cultural. Hoy está mi voz y así estará durante un par de semanas en que Raquel está de vacaciones. Y vamos a empezar con alguna de estas noticias de tinte cultural, ¿no?
Eso es. Comenzamos la agenda hablándoles de la Red de Juderías de España, que ha creado una exposición sobre la vida de Ana Frank, que podrá verse en la ciudad de Plasencia hasta el próximo día 14 de febrero. Esta exposición se encuentra en el Centro Cultural de Las Claras y se puede ver en horario de mañana y tarde. A través de una exposición y de un taller didáctico, los visitantes podrán aprender de forma resumida quién fue Ana Frank, cómo fue para ella vivir la Segunda Guerra Mundial y, por otro lado, podrán conocer su talento como escritora. Los materiales didácticos que se utilizarán durante la visita se pueden descargar en la página web de la exposición. El programa tiene una duración aproximada de 2 horas. Para poder disfrutarlo al máximo se requiere una mínima preparación, gracias a los manuales para profesores y supervisores que facilitan. Además, esta exposición lleva aparejado un concurso de microrelatos dentro del proyecto Leer y Escribir con Ana Frank, destinado a los jóvenes de entre 9 y 15 años, para acercarlos así al famoso libro, a la colección de citas y, en general, al mundo de Ana Frank.
Sí, bueno, es una iniciativa, la verdad, que está muy bien diseñada, porque aunque la actividad, como dicen, es una actividad de 2 horas, han preparado manuales para los profesores y supervisores, es decir, para aprovechar ese tiempo al máximo para que puedan transmitir a los alumnos todo lo que ellos pueden llegar a experimentar con esta exposición y aprovecharla al máximo. Y luego está el tema de los microrelatos. Así que desde aquí pues les deseamos la mejor de las suertes, también para que el tema del Holocausto no solamente aparezca en la agenda escolar cuando es el 27 de enero y de pronto hay un montón de homenajes en todas partes. El tema del Holocausto es una efeméride transversal que hay que tener presente como leyenda viva de lo que tiene que ser la ética humana durante todo el curso lectivo.
Pues ya saben, hasta el próximo 14 de febrero esta exposición estará presente en Plasencia. Ahora nos trasladamos a Israel, a la ciudad de Berseba, donde se estrena Solika, un musical original israelí escrito y compuesto por 2 jóvenes creadores, Maor Sabag y Tair Shivoni, y dirigido por Rafi Niv, director artístico del Teatro Berseba. Este musical está basado en la historia real del siglo XIX, en el que la joven judía Solika, apodo de Sol Hachuel, se convirtió en una figura heroica. Solika era una hermosa judía de la que se enamoró el joven emir y a quien el sultán ordenó que se convirtiera para casarla con su hijo. A pesar de los intentos de persuasión, Solika decidió insistir en sus principios, no se convirtió al Islam y pagó por ello con su vida. Hoy su tumba sirve como peregrinación para judíos y árabes y su historia inspiró a artistas y creadores.
Sí, hace poco en el programa de Jaquetía también hablábamos de Solika, ahí la llamaban Sol la Sadika. Sadika es una forma, digamos, marroquí de pronunciar la palabra Sadika, que quiere decir la justa, la piadosa. Y en este caso, pues es alguien que murió martirizada por no cambiar de fe, que la querían obligar porque, pues, lo que decíamos, que el príncipe se había encaprichado de ella y ella no estaba dispuesta a cambiar de religión para convertirse en princesa. Y a pesar de las veleidades y los provechos que podía sacar de estar en esa situación de poder. Pues esta historia, que no es una leyenda porque es una historia real, pues en estos días se está llevando a la escena con bastante éxito en este musical que ha empezado su andadura en la ciudad de Beersheba.
Y ahora, para cerrar la agenda, les invitamos a una conferencia que tendrá lugar en Madrid este próximo miércoles 7 de febrero a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel, ya saben, en la calle Mayor, número 69. El título de la conferencia es Procesos de fe relacionados con judaizantes, a cargo de Ignacio Panizo, que es archivero de la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.
Bueno, ya saben, de la Inquisición seguramente habrán oído hablar, de los procesos contra judaizantes, pero seguramente este señor, que es archivero de la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, es el que más sabe de lo que se hizo o no se hizo en esa época durante la Inquisición con los judaizantes. Así que no solamente es una gran oportunidad para oír lo que nos viene a contar, sino también para preguntar las dudas o inquietudes que uno tenga sobre ese tema tan oscuro de la historia española que tanto ha afectado históricamente a la relación con los judíos, que fue la Inquisición.
Pues con la invitación a esta conferencia terminamos las noticias de hoy y nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana.